Un puente de casi vieja normalidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Lo decíamos este martes y lo decimos ahora ya que tenemos el balance. Buenas tardes, la normalidad de siempre o casi. Hemos vivido un puente de Madrid en Madrid de calles y montes llenos. El buen tiempo ha animado a los turistas nacionales que han vuelto a poblar los hoteles de la región. Lo ha reconocido el viceconsejero de Plan COVID en su entrevista en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo. Este fin de semana ha destilado aromas que no teníamos desde hace 2 años.
La situación en la Comunidad de Madrid es de una vida que se parece muy mucho a la situación previa a la llegada del coronavirus.
Entre comerciantes, dependientes y hosteleros cunde esa sensación. Hacía mucho que no tenían que colgar el cartel de completo, hacía mucho que no rebosaban las cajas registradoras.
Más o menos un 60-70% de clientes extranjeros, mayoritariamente franceses y americanos, y también hemos visto mucha afluencia de clientes nacionales.
Estamos rondando entre 100-110.000 churros por día, lo que hemos estado haciendo durante este puente, y bueno, a lo mejor pues unas 15.000 personas aproximadamente diarias.
A esas sensaciones, a esos números, le pone todavía más números el presidente de Hostelería Madrid, Juan José Blardoni.
La hostelería en general ha funcionado muy bien durante estos 4 días de puente. Calculamos en torno a unos 31 millones y medio diarios de facturación, lo que supone llegar a un 73% de la facturación pre-COVID. Zonas como el centro de Madrid, toda la zona de la sierra, ha habido gran afluencia de madrileños. El buen tiempo ha ayudado al consumo, al salir.
También se ha batido un récord más negativo, el de detenciones, el de multas por botellón. El fin de semana largo se salda con varias quedadas masivas. Las hemos ido contando aquí estos días, la peor en el Parque del Oeste, pero tampoco se libraban en Conde Duque o en la Plaza del 2 de Mayo. El alcalde sigue insistiendo en la presencia de bandas. Lo ha hecho esta mañana en COPE.
Que se entienda que puede haber y empieza a haber un problema de seguridad y por tanto la alegación del gobierno no puede negar que hay bandas que están actuando, estructuras que están actuando en estos botellones con la finalidad de que haya hurtos, de que haya robos y de que se produzcan riñas multitudinarias.
Y más ecos del fin de semana. Tras el desfile del 12 de octubre se ha hablado mucho de la descentralización que pretende Sánchez, sacar de Madrid organismos públicos para desperdigarlos por España. Hoy la presidenta lo ha calificado en Telecinco de majadería.
Que es una majadería, que lo único que va a hacer es perjudicaría, porque ya te digo que no lo pueden hacer, a la gobernabilidad de España, a los funcionarios, y créanme, no va a crear nada en ninguna otra comunidad. Si esto es el camino del gobierno, evidentemente el de la Comunidad de Madrid defenderá a sus ciudadanos, que son los de todos.
En la Asamblea solo el Partido Socialista apoya con rotundidad esta medida, el resto de la izquierda prefiere conocerla en profundidad. Escuchamos a Más Madrid, PSOE, Vox y Podemos.
Desde Más Madrid creemos que para afrontar el reto demográfico, que para hacer y vertebrar el territorio hace falta mucho más que descentralizar alguna institución. Creemos que hay que apostar por los servicios públicos, creemos que hay que generar empleo, que creemos que hay que dar ayudas para que las familias puedan instalarse en la España vaciada.
Lo que tiene que preocuparse la señora Ayuso es que no haya éxodo sanitario a otras comunidades autónomas, ¿vale?, de los sanitarios que tenemos aquí, y que vele porque a los madrileños y las madrileñas le vaya mejor y menos polemizar gestión, que es lo que necesitamos aquí.
Ahora mismo todo lo que genere gasto público ineficaz e ineficiente no tiene ningún sentido, pero luego, en cuanto al problema de fondo, nosotros queremos que la capital de España, es lógico que albergue las instituciones más importantes que nos representan a todos, porque eso es la capital de España.
El presidente del gobierno, en lugar de traernos una propuesta cerrada, parece que lance un globo sonda. No conocemos la propuesta concreta, no podemos valorar. Lo que sí decimos es que la señora Ayuso rápidamente ya se ha lanzado en su guerra contra el gobierno central.
Por cierto que, además de este debate, el desfile del 12 de octubre ha traído buenas noticias para esta casa. Telemadrid lideró la mañana con su mejor dato histórico de audiencia en esta jornada del 12 de octubre. La tele pública fue líder con ese especial, liderado por María Rey, por Víctor Arribas, alcanzando un 25,3% de share en el dato de franja completa, alcanzando picos de hasta un 36%. Eso es lo que les podemos reseñar hasta ahora, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Ya hay fecha para el inicio de las obras del intercambiador de Valdebebas.
Arrancarán en el primer trimestre de 2022 y está previsto que terminen aproximadamente un año después con un presupuesto cercano a los 33 millones de euros. Lo ha confirmado el consejero de Transportes, David Pérez.
Dará conexión a la futura línea 11, que es una gran diagonal y que tendrá en este intercambiador su cabecera para ponerla en relación con la línea C1 de cercanías, con las plataformas reservadas de autobuses 171 y 174 y los servicios de taxi, bicicletas, patinetes eléctricos.
El precio de la electricidad vuelve a encarecerse.
Mañana subirá hasta los 215 euros el megavatio hora. La ministra de Transición Ecológica cierra esta tarde su ronda de contactos antes de la convalidación mañana del decreto del Gobierno. La Comisión Europea, por su parte, ha presentado un conjunto de medidas para hacer frente a la subida de los precios.
Sigue la polémica por los últimos fichajes del Ministerio de Igualdad.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox censuran los nombramientos de Isa Serra, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, acusando a Unidas Podemos de dar refugio a personas imputadas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, asegura que son defensores de la democracia perseguidos mediática y judicialmente.
Arranca el juicio al excomisario Villarejo por el caso Tandem.
Ha comenzado hoy la Audiencia Nacional con las cuestiones previas. Villarejo, que se sienta en el banquillo acusado de 3 presuntos cargos de espionaje, asegura estar tranquilo.
Confío en que esto es un Estado de Derecho. Espero que no sea, digamos, una justicia folclórica, ¿no? Sería como un linchamiento como en el oeste, ¿no? Creo fervientemente en la independencia de los jueces y estoy muy tranquilo.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 6, área de servicio público con el primer vistazo a las carreteras, al trazado regional DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta en la M40 en Vicálvaro y Coslada en ambos sentidos. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de la capital como en la ronda de circunvalación M50.
Eso en lo que atañe a las carreteras de la región. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un panorama tranquilo a esta hora. Finalizó el estrechamiento de calzada que se produjo durante varias horas en la zona del M30 próxima al puente de la Avenida del Mediterráneo debido a un accidente. Por ese punto se recupera la fluidez. En general por la M30 de momento sin complicaciones. En el interior los problemas agolpan en la salida por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte y se incrementa algo más el tráfico en sentido sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Si se mueven por el centro conviene evitar la zona de Alberto Aguilera con el túnel de la calle que conecta con la calle Princesa y Serrano Jover, porque ese túnel está cortado por trabajos de mantenimiento.
No tenemos constancia ahora de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. 2, casi y 8, tiempo para hablar de tiempo. Y del tiempo este miércoles hablamos con nuestros compañeros de Telemadrid, con Ainhoa González. Ainhoa, yo tengo frío, pero porque soy un canijo, pero está haciendo muy bueno para estar a mediados de octubre, ¿no?
Que estás un poco destemplado. Ay, no, porque las temperaturas son muy agradables hoy de nuevo. En estos momentos, a ver, es cierto que, claro, es que no es lo mismo estar aquí en el estudio
ya,
que estar fuera ahí
que
con
estar
el solecito.
Al sol.
En las terracitas tienen que estar ahora mismo de maravilla. Una temperatura que ya está superando los 20 grados en bastantes puntos. Bueno, en casi toda la comunidad ya estamos llegando a los 21, 22. Hoy se espera que las máximas sean muy parecidas a las de ayer. Ayer llegamos a los 24, los 25. Bueno, pues hoy también temperaturas elevadas para las fechas porque seguimos con esa bonanza meteorológica del anticiclón. Anticiclón que, por otra parte, bueno, durante el día nos deja estos registros tan suaves, pero de madrugada sí que se nota el ambiente más frío. A lo mejor es que has salido temprano de casa y todavía estás con esa sensación térmica del frescor matinal.
Sí, me he quedado con él, me he quedado con él y lo que se queda con nosotros es el anticiclón una temporadita, ¿no?
Sí, por lo menos estos días ya hemos visto, bueno, el puente ha sido que no le podemos poner un pero, una situación de estabilidad maravillosa, con unas temperaturas suaves. Y van a seguir siéndolo porque todavía lo que nos queda de semana esperamos rebasar los 20 grados, pero es cierto que aunque mañana vamos a seguir con un ambiente muy parecido, con mucho sol, por la tarde se van a ir colando nubes y vamos a tener algo más de nubosidad, sobre todo a partir del viernes. El fin de semana un poquito más de nubes, en principio parece que sin precipitaciones, ya os iré adelantando según nos acerquemos, y lo dicho, por lo menos frío no podemos decir que vayamos a pasar durante el día.
Bueno, pues habrá que aprovechar. Cuando acabemos este informativo saldremos a tomar el sol, pero ahora tenemos por delante 50 minutos más o menos de información. Noticias 14 horas en Onda Madrid. Madrid, las de casa, las de su región, las de su pueblo, las de Madrid, en definitiva. Quique Bisola, técnica, Patricia Fernández produciendo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, primera cita de la semana para el Real Madrid en la Euroliga de baloncesto. Desde las 8:30 por el 106 de la FM, Real Madrid, Mónaco.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Buenas tardes, se lo hemos contado durante estos días, pero si se han quedado además por aquí de puente, lo habrán notado, hemos tocado con la punta de los dedos la vieja normalidad o la normalidad de siempre, mejor dicho. Se lo ha reconocido el viceconsejero de Plan COVID a Juan Pablo Colmenarejo esta mañana en esta emisora.
La situación en la Comunidad de Madrid es de una vida que se parece muy mucho a la situación previa a la llegada del coronavirus.
Enseguida vamos a escuchar con detenimiento los titulares que ha arrojado el viceconsejero Zapatero en esta entrevista, pero antes vamos a ponerle un oído a lo que dice el gremio hostelero del fin de semana largo que acabamos de dejar atrás. Juan José Blardoni, presidente de Hostelería Madrid.
La hostelería en general ha funcionado muy bien durante estos 4 días de puente. Calculamos en torno a unos 31 millones y medio diarios de facturación, lo que supone llegar a un 73% de la facturación pre-COVID. Zonas como el centro de Madrid, toda la zona de la sierra, ha habido gran afluencia de madrileños. El buen tiempo ha ayudado al consumo, al salir.
Basta con hacer la ronda por los locales del centro de la capital. Las cajas arrojan un balance que llevaban año y medio sin arrojar. Los comerciantes y los restauradores están muy satisfechos. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Caras de satisfacción entre los hosteleros. Muchos han colgado el cartel de completo, como nos decía la recepcionista del Hotel Pestana Plaza Mayor.
Sí, hemos tenido como más o menos un 60-70% de clientes extranjeros, mayoritariamente franceses y americanos, y también hemos visto mucha afluencia de clientes nacionales.
Muchos turistas extranjeros aprovechaban hoy sus últimas horas en Madrid para disfrutar de la gastronomía.
Calamares, todo el mundo come calamares aquí, me encantan de por sí, a mi marido no, pero me encantan. Sí, hemos comido de todo, paella.
¿Cocido?
Cocido. Y jamón.
No ha faltado en este puente las colas en sitios tan tradicionales como San Ginés, como nos cuenta Daniel Real, encargado de la chocolatería.
Estamos rondando entre 100 y 110.000 churros por día, lo que hemos estado haciendo durante este puente. Y bueno, a lo mejor pues unas 15.000 personas aproximadamente diarias.
Los vecinos del centro de la capital nos describían así el ambiente que han visto en sus calles.
Ha estado todo desbordado. Las terrazas no había mesas. El mercado de San Miguel era un hervidero de gente. Bueno, continuo. Además, se ve ya que hay mucha gente de fuera de España.
Y los que no han parado hoy ni un momento son los repartidores. No daban abasto en la capital para reponer todo el género que se ha consumido.
En el balance negativo del fin de semana, el auge de la vida diurna y nocturna en la capital tiene ese reverso tenebroso. La reapertura de las discotecas no ha conjurado la amenaza del botellón. Este fin de semana ha terminado con más de medio centenar de detenidos, muchísimos destrozos y, sobre todo, con más multas que nunca, Eva Prat.
Nunca antes en un periodo festivo se habían puesto tantas multas por botellón en la capital. 1.104 sanciones entre el 8 y el 11 de octubre. Durante todo el puente, un dispositivo conjunto de 874 policías nacionales y 1.200 agentes municipales intentaron frenar esos botellones y sus consecuencias. La noche del sábado fue la más complicada de nuevo en el Parque del Oeste, donde algunos lanzaron botellas y piedras a los policías, que acabaron cargando con botes de humo y disparos al aire sin munición. 60 personas fueron detenidas por robos y disturbios. José Luis Morcillo, comisario de Policía Municipal.
Hay que atender las casi 4.000 llamadas que ha tenido el 092, las casi 600 asistencias que hemos tenido que hacer con otros servicios de emergencia, con bomberos, con SAMUR o con Insalud, porque a la persona que se le está quemando la cocina o que tiene un accidente doméstico o que tiene un conflicto, le importa el botellón muy poco, hay que ir también.
También el alcalde José Luis Martínez Almeida mostraba su preocupación al respecto.
A lo largo de los últimos días se han iniciado más de 1.000 expedientes sancionadores. Hubo una noche especialmente complicada que fue la del sábado, es cierto, que la noche del viernes, así como la del domingo y la del lunes, el dispositivo policial permitió que no se produjeran los mismos accidentes ni las mismas aglomeraciones que el sábado.
Otros puntos, como la plaza del 2 de mayo, también fueron desalojados, aunque después los jóvenes se llevaban la música y la bebida al parque del Conde Duque en un peregrinaje que ya es habitual, dicen los vecinos, que ya no pueden más.
Estás durmiendo y llega la horda de las 3 de la mañana, que es 150, 200 personas, con carritos, con altavoces.
Porque a lo mejor a las 4 de la mañana oyes, te voy a matar, y claro, te despiertas diciendo, ¿qué ha pasado?
Los agentes tutores de la Policía Municipal se han incorporado por segundo fin de semana a los operativos contra el botellón. Darán traslado a la Fiscalía y a los padres de los 8 comas etílicos de menores atendidos por el SAMUR el sábado en la capital.
Y lo contábamos en portada, otra de las cosas que colea de este pasado puente es el debate descentralizador. Se habló mucho este martes del tema en el desfile del 12 de octubre y hoy la presidenta Ayuso ha vuelto a asegurar en Telecinco que ya se va a plantar frente a la idea de Pedro Sánchez de sacar organismos públicos de Madrid para desperdigarlos por el resto de España.
Que es una majadería, que lo único que va a hacer es perjudicaría, porque ya te digo que no lo pueden hacer, a la gobernabilidad de España, a los funcionarios, y créanme, no va a crear nada en ninguna otra comunidad. Si esto es el camino del gobierno, evidentemente el de la Comunidad de Madrid defenderá a sus ciudadanos, que son los de todos.
Ayuso habla de majadería y en la Asamblea el plan de Pedro Sánchez solo obtiene la adhesión del propio Partido Socialista porque el resto de la izquierda prefiere esperar a conocerlo al completo mientras el Partido Popular comienza a moverse. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la Asamblea va a ser el primer lugar en el que el PP plante cara a ese plan de descentralización. Ya para el pleno de mañana propone una declaración institucional en contra y, de no salir adelante, traerá iniciativas en oposición a un plan que enfrenta a los españoles, según dice Alfonso Serrano.
Diciéndole que por el hecho de que un instituto o cualquier entidad de carácter nacional que está en Madrid vaya a su comunidad autónoma, eso va a ser la mejoría de bienestar, de economía y de empleo en esas regiones. Es una manera de un poco menos de trasladarle a los españoles y tratarles como tontos, diciéndoles que los problemas que tienen sus comunidades autónomas son culpa de los madrileños.
Apoyo de Vox contra Sánchez. Íñigo Enríquez de Luna sostiene que el proyecto genera gasto y ahora es momento, afirma, de ahorrar, por ejemplo, eliminando ministerios como el de Igualdad.
Ahora mismo todo lo que genere gasto público ineficaz o ineficiente no tiene ningún sentido, pero luego, en cuanto al problema de fondo, nosotros queremos que la capital de España, es lógico que albergue las instituciones más importantes que nos representan a todos, porque eso es la capital de España.
Ni Más Madrid ni Unidas Podemos terminan por dar un apoyo completo al proyecto. Los primeros por insuficiente, dicen, y los morados por tratarse de un globo sonda. María Pastor, Carolina Alonso.
Desde Más Madrid creemos que para afrontar el reto demográfico, que para hacer y vertebrar el territorio, hace falta mucho más que descentralizar alguna institución. Creemos que hay que apostar por los servicios públicos, creemos que hay que generar empleo, que creemos que hay que dar ayudas para que las familias puedan instalarse en la España vaciada.
El presidente del Gobierno, en lugar de traernos una propuesta cerrada, parece que lance un globo sonda. No conocemos la propuesta concreta, no podemos valorar. Lo que sí decimos es que la señora Ayuso rápidamente ya se ha lanzado en su guerra contra el Gobierno central.
Apoyo completo de los socialistas a este plan. Hanna Yalul.
El presidente Sánchez no va contra nadie cuando habla de descentralizar las sedes. Lo que no puede ser es que la señora Ayuso esté diciendo constantemente que el gobierno de España va contra Madrid, que es una falacia auténtica, ya lo hemos visto con tantas ayudas a Madrid, que es una falacia auténtica, ya lo hemos visto con tantas ayudas que se han dado con los Next Generation, con los fondos React, con los fondos COVID.
Precisa además que se trata de instalar fuera de Madrid no instituciones ya existentes, sino las nuevas y relacionadas con el lugar que se elija.
Y como les contábamos, esta mañana pasado por el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, el viceconsejero de Plan COVID, Antonio Zapatero, ha reconocido en esta emisora que sospechaba que no existía el Comité de Expertos de Moncloa para la desescalada y también ha subrayado que el virus está aquí para quedarse, pero a la vez espera que la incidencia siga bajando ya muy poco a poco, Fátima Sotorrío.
No había ni informes ni expertos a los que siempre se remitía el gobierno para no permitir la desescalada en mayo de 2020. Y aunque ya se lo imaginaban, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública lo considera preocupante, Antonio Zapatero.
Cuando se alegaba, y recuerde usted lo que los problemas que tuvimos en el caso de la Comunidad de Madrid con el tema de escalada con el Ministerio, y resulta que ni hay informes ni había expertos como en Madrid nos teníamos que era la situación.
Tampoco les quieren facilitar las actas de las reuniones interterritoriales. Por otro lado, el viceconsejero espera que la tendencia de disminución de los casos en Madrid se consolide. Cree que las vacunas ayudan incluso a los que no las quieren. Además, recomienda fehacientemente la vacunación contra la gripe.
Vamos a vacunar con la gripe. Es fundamental que este año se consiga incluso aumentar las cifras que tuvimos el año pasado, que fueron muy buenas. Conseguir un 75% o más de vacunación en los grupos de riesgo, fundamentalmente personas de más de 65 años o personas, como hemos dicho, que están incluidas en el grupo 7. Y, evidentemente, Madrid va a ofrecer la tercera dosis a todos ellos, porque lo que intentamos es aprovechar en el mismo momento poner la vacuna de la gripe y la vacuna del coronavirus.
Y cree que entramos ya en una fase de convivencia con el virus.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Hasta la sesión de control al gobierno en el Congreso han llegado los abucheos al presidente ayer durante el desfile militar. El primero en aludir a esos gritos ha sido el líder del PP, Pablo Casado, en su enfrentamiento con Pedro Sánchez.
Ayer escuchó lo que dice la calle de usted. Nosotros no somos catastrofistas. Nosotros lo que
silencio,
pensamos es que usted
favor.
Es una catástrofe para España. Debería arrimar el hombro y no llevarnos a todos al barranco.
Siempre que gobierna la izquierda, señoría, hay abucheos, hay insultos a los presidentes de izquierdas. Eso es como ustedes entienden, ustedes y la ultraderecha, la convivencia y el respeto al orden constitucional.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha negado que su partido estuviera detrás de los abucheos.
Mire, nada me gustaría más que pensar que toda esa gente que les abucheaba eran de Vox. Significaría que estamos cerca de la mayoría absoluta. Pero no es verdad. La gente les abucheaba por otro motivo. Porque no les gusta ver a un presidente de gobierno que hace esperar al rey para escudarse en él.
Varios ministros han criticado los gritos al gobierno. Escuchamos a los titulares de Defensa, Margarita Robles, y de Interior, Fernando Grande Marlaska.
Yo sentí vergüenza ajena porque una minoría que no se representa más que a sí misma, pues han faltado al respeto a España, a sus instituciones en su conjunto y a las Fuerzas Armadas.
Creo que ayer las Fuerzas Armadas hubieran querido un acto más pensando en las Fuerzas Armadas.
Y a pesar del enfrentamiento, el Gobierno y el PP están más cerca de renovar los órganos constitucionales, eso sí, salvo el Consejo General del Poder Judicial, tras la propuesta que Pablo Casado ha lanzado a Pedro Sánchez en esa sesión de control. El Ejecutivo ha recogido el guante, aunque va a intentar negociar también la renovación de ese órgano de gobierno de los jueces, Flor Carazo.
Pablo Casado ha acusado a Pedro Sánchez de incumplir su compromiso de despolitizar la justicia. Le ha responsabilizado del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y le ha propuesto ir más allá y renovar el Tribunal Constitucional, el de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Oferta a la que el presidente del Gobierno ha respondido asegurando que los populares no quieren negociar.
A nosotros no nos van a mover de la defensa de la independencia judicial. Renovemos ya los demás órganos constitucionales como nos obliga la Constitución en un procedimiento que no socavó el Partido Socialista.
Es verdad que para eso les necesitamos a ustedes, ustedes no quieren. No tenga usted una visión ventajista de la legalidad democrática. Cumpla con toda la legalidad democrática y cumpla con los compromisos de la Constitución.
Los populares han entendido que Sánchez no ha respondido a su propuesta y han insistido en sus intervenciones. Escuchamos a Cuca Gamarra y a Teodoro García Egea.
¿Están dispuestos a renovar el resto de los órganos constitucionales en tanto en cuanto deciden avanzar en la despolitización de la justicia?
¿Va a recoger la mano tendida a su gobierno de Pablo Casado para renovar los órganos constitucionales mientras se avanzan en la despolitización del Consejo?
Y finalmente el gobierno ha recogido el guante. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Nuestra idea es renovar todos los órganos constitucionales, porque a todos nos obliga la ley y a todos nos obliga la Constitución. No obstante, nos vamos a sentar con el Partido Popular. Estamos encantados de que hayan rectificado su posición de bloqueo.
Bolaños ya ha llamado a García Egea para reunirse hoy mismo y empezar a negociar. Aunque el Gobierno quiere tratar también la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el PP no está dispuesto hasta que el Ejecutivo acepte su exigencia de que los jueces elijan a los jueces.
De nuevo miércoles, de nuevo sesión de control en el Congreso y de nuevo la mirada de Carlos Dávila, que seguro que nos trae algunos detalles que se nos han escapado al común de los mortales. Carlos, muy buenas. ¿Qué destacas hoy de la sesión de control de este miércoles en la Cámara Baja?
Pues mira, muy rápidamente decirte lo siguiente, es decir, otra sesión más con el método Lendor. Tú pregunta lo que quieras que yo te contesto, pero ha habido cinco o seis puntos que a mí me parecen de suma importancia, algunos muy importantes como el que voy a relatar ahora mismo, que es la advertencia del PNV que toda la estrategia del gobierno respecto a la subida de la luz amenaza directamente al gobierno. Una advertencia también al gobierno de que el caso Gali le va a envolver y de alguna forma va a llegar a tener en solfa toda la labor del gobierno de respecto a la justicia. Luego, la ausencia del diputado Rodríguez, que está condenado por el Tribunal Supremo y al que la diputada Oyona le ha llamado delincuente con la advertencia de la presidenta del Congreso de que esto le parecía francamente mal. Y luego, literalmente, luego un pequeñísimo rifirrafe muy decolorido, muy pálido, entre Sánchez y Casado sobre lo que es la falta de cumplimiento de las promesas del Gobierno.
Carlos, te quería preguntar.
Me parece los puntos muy importantes.
Sí, te quería preguntar en concreto por ese punto que nos destacabas el primero, esa advertencia del Partido Nacionalista Vasco por el tema eléctrico, ¿no?
Pues sí, fíjate, tengas en cuenta que mañana se va a votar el decreto de convalidación que hizo el gobierno respecto a lo de la subida de la luz con las medidas para gravar sobre la industria el precio y en sus beneficios. El PNV, por boca del doctor Esteban, ha acreditado, y por primera vez que yo le he oído, ha dicho, este decreto amenaza a la economía y desde luego a la salud de la economía y desde luego la propia continuidad del gobierno. A 24 horas de que se produzca este decreto de convalidación, a mí me parece de enorme trascendencia que este decreto que sube la luz, que al final tiene una repercusión de más del 40%, que recorta los beneficios de las empresas, el PNV se ha hecho eco y se ha hecho partícipe de la presión de las empresas y le ha advertido al gobierno que o modifica este decreto o modifica de hoy a mañana este decreto o que se amenaza incluso la supervivencia de Sánchez en la Moncloa.
Pues ahí queda ese análisis, Carlos. Muy bien, hablamos el próximo miércoles porque seguro que tendrás muchos más detalles que destacarnos de la próxima sesión.
Muchas gracias.
La decisión de la industria vasca Sidenor, lo estábamos comentando, de paralizar la producción durante 20 días por la escalada del precio de la luz, está detrás de esa advertencia que hacía el portavoz del PNV, Aitor Esteban, al presidente del gobierno. Esteban urge al Ejecutivo a aprobar medidas que no sean simplonas. Pedro Sánchez se compromete, Noelia Ontoria, a aclarar el decreto eléctrico para no perjudicar a la industria.
Buenas tardes. La decisión de la industria vasca Sidenor de paralizar la producción durante 20 días por la escalada del precio de la luz está detrás de la advertencia que hacía el portavoz del PNV, Aitor Esteban, al presidente del Gobierno. Esteban urge al Ejecutivo a aprobar medidas que no sean simplonas. Pedro Sánchez se compromete a aclarar el decreto eléctrico para no perjudicar a la industria, pero defendía la postura del Ejecutivo ante las empresas generadoras.
La solución, señor presidente, no es esa simplona solución de recortes a las eléctricas. Esto es mucho más profundo. Usted sabe que está en juego el futuro de la economía, pero también lo sabe el futuro de su propio gobierno.
Dice que es insuficiente, pero a mí me parece de justicia social que aquellas empresas energéticas que hoy están cobrando por encima de sus costes de una manera extraordinaria, pues hombre, arrimen el hombro.
Esteban propone un cambio en el decreto que se aprueba mañana en la Cámara y que, entre otras cosas, recorta los beneficios extraordinarios de las eléctricas. La ministra Teresa Rivera no ve razones para tocar las reformas porque son transitorias para afrontar esta crisis y confía en la buena voluntad de las eléctricas para reducir sus beneficios y ayudar a empresas y familias. Esta misma tarde se reúne con Iberdrola y Naturgy.
Lo que les estamos trasladando es que es importante que haya una implicación mucho más seria por parte de las empresas energéticas.
El gobierno se plantea ofrecer avales públicos a la contratación de su energía para convencer a las eléctricas. Podemos aprieta y pide que las medidas contempladas en el decreto que se aprueba mañana para limitar los beneficios de las compañías no sean coyunturales.
Bruselas precisamente acaba de presentar su plan de choque para afrontar la escalada del precio de la electricidad. En Europa consideran que la factura va a seguir disparada esta primavera y descartan por el momento la sugerencia de España de hacer compras conjuntas de gas. Corresponsal Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Frente a un invierno que se prevé más frío de lo normal y los precios subiendo cada vez más, la Comisión Europea no ha tenido más remedio que intervenir a la demanda de varios Estados miembros, entre ellos España. Sin embargo, Bruselas no puede ni alterar ni modificar las reglas del mercado energético actual. Como ha explicado la comisaria de Energía, Kadri Simpson, hoy ha presentado una caja de herramientas, de medidas que pueden aplicar los Estados para que al final al consumidor la factura de la luz se le haga más llevadera. Reducción de impuestos al consumidor o ayudas directas, entre otras. Según Simpson, la Unión Europea tiene que recurrir a energías alternativas para intentar reducir los precios. La escalada de precios actual en el mercado energético no se debe a nuestra política ni a ninguna otra medida. Se debe a nuestra dependencia en la importación de carburantes fósiles. Bruselas estudia la medida propuesta por España de comprar gas de forma colectiva para formar una especie de reserva estratégica propia en la que los países participarían de forma voluntaria.
Y hoy es el día en el que los presupuestos desembarcan en el Congreso de los Diputados, inician su andadura parlamentaria con el ya clásico pendrive que le cede la ministra de Hacienda a la presidenta del Congreso y con la posterior rueda de prensa en la que conocemos con detalle los números de las cuentas públicas. Nos desgrana las claves para nuestra autonomía Enrique López.
Sí, pues la principal clave de estos presupuestos es que son récord en gasto social, 248.000 millones de euros, en los que los jóvenes y la innovación serán los protagonistas, como ha destacado la ministra de Hacienda. María Jesús Montero ha llegado sonriente al Congreso, vestida de morado y con el llamado libro amarillo en las manos. Lejos queda ya esa imagen de una furgoneta cargada de documentos, todo en un pendrive que ha entregado a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, y donde hemos podido escuchar lo que decía a los miembros de la mesa. No serán los últimos presupuestos, ha augurado Montero antes de desgranar ante la prensa las cuentas públicas. La principal partida, el pago a las pensiones, 171.000 millones de euros, casi un 5% más que este año y una revalorización del 3%.
Nuestros pensionistas no van a perder poder adquisitivo y que además van a ganar confianza, certidumbre en el futuro.
Tras las pensiones, el mayor gasto se destinará al pago de la deuda. 30.000 millones de euros por Ministerio, Transporte, Industria y Transición Ecológica recibirán las mayores partidas, una apuesta por las inversiones que en total recibirán 40.000 millones.
Las cuentas justamente van a invertir la mayor cantidad de la historia en investigación, desarrollo, innovación y digitalización. Casi el doble de hace dos años.
Y ahora por el lado de los ingresos, el Ejecutivo calcula un incremento de la recaudación fiscal del 8%. Suben sobre todo los ingresos por sociedades donde fijan un tipo mínimo del 15% y la fiscalidad medioambiental. Pese a la rebaja de previsiones de organismos como el INE o el FMI, el Ejecutivo mantiene sus estimaciones.
España está creciendo, España está creando empleo y esa tendencia no solo va a continuar, sino que se va a intensificar en el próximo año cuando la economía crezca en el entorno del 7%.
Y ahora vamos con el reparto por comunidades. Las inversiones caerán en Madrid un 8% hasta los 1.151 millones de euros, la mitad que recibirá Cataluña, donde subirán un 11%.
Bueno, pues seguro que eso va a traer cola en lo que nos queda de semana. Hoy, después de toneladas de titulares, hora de grabaciones y arduas investigaciones, el comisario jubilado José Manuel Villarejo se sienta por primera vez en el banquillo. A juicio, tres de las 30 causas que tiene abiertas, la Fiscalía pide para él más de 100 años de cárcel, Lupe Ortiz.
Esa es la petición solo en las tres primeras piezas unidas que comienzan hoy a juzgarse. Villarejo, en libertad provisional desde marzo, ha llegado por su propio pie a la Audiencia Nacional y, como en otras ocasiones, ha asegurado que le tratan como un enemigo a batir.
Como era un sujeto molesto en este país, cuando alguien molesta se le aniquila, se le destruye y se utiliza, lamentablemente, instituciones tan serias como la justicia para aniquilar, no solamente a mí, sino a mi familia. Pero yo ya lo he dicho siempre, el miedo pudre por dentro y empoceña los corazones.
Niega haber utilizado medios policiales para hacer labores de espionaje, confía en la justicia segura y dice estar muy tranquilo.
Yo espero que no sea, digamos, una justicia folclórica, ¿no? Sería como un linchamiento como en el oeste, ¿no? Yo de verdad creo fervientemente en la independencia de los jueces y estoy muy tranquilo.
Ha intentado su defensa que este juicio se suspendiera porque no ha tenido acceso a todas las pruebas, pero el tribunal lo ha denegado. La vista ha comenzado con el planteamiento de las cuestiones previas.
El volcán de La Palma sigue adquiriendo mayor virulencia. La nueva lengua de lava ahora amenaza con arrasar viviendas y edificaciones que hasta hace nada parecían seguras. Son ya 25 días expulsando lava. El avance por la cara norte del volcán ha obligado a nuevas evacuaciones. Cuando hoy llega allí de nuevo el presidente Pedro Sánchez, Julio César Cobos.
Ahora preocupa la colada que se ha llevado por delante un polígono industrial en Los Llanos y que ha obligado a evacuar a 800 personas en la laguna. Cada vecino saca lo que puede de sus casas.
Y es agobiante, es triste llegar y tienes unas horas nada más para desalojar todo. Vas mirando lo que puedes sacarlo, esto se queda, ¿sabes? Y se te pone el corazón en un puño.
En su día 25, la lava ha arrasado ya más de 650 hectáreas de la isla y ha destruido cerca de 1.500 edificaciones. Desde el PEVOLCA, el Plan Especial de Protección, se avisa que las evacuaciones se han hecho con tiempo. El portavoz nos lo cuenta, Miguel Ángel Morcuende.
Con tiempo suficiente para poder evacuar, poder incluso sacar todo aquello que fuera necesario, documentos, aquellas cosas que sean de valor sentimental de las personas.
La columna eruptiva sigue alcanzando los 3.500 metros de altura, para eso están ayudando mucho los drones y bajo el agua se estudia la fajana que se ha formado en el océano. Los seísmos siguen mientras tanto en la isla. En las últimas horas se han contabilizado 20 movimientos. El presidente del gobierno visita hoy por cuarta vez la isla, quiere seguir de cerca esas medidas a las que se han destinado 206 millones de euros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Luego le reseñaremos esa intervención de Pedro Sánchez desde La Palma. Ahora seguimos con otros temas. La ministra de Igualdad ha fichado en su equipo a viejos conocidos de la política madrileña. Son la exdiputada Isa Serra y los que fueran concejales en el equipo de Carmena, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato. Más allá de los cargos que hayan ocupado anteriormente, llama la atención que varios están implicados en procesos judiciales. El caso de Serra dejó su escaño en la Asamblea tras ser condenada a prisión por atentado contra la autoridad. Mayer y Sánchez Mato están imputados y pendientes de juicio por malversación de fondos. Sobre estos fichajes han opinado responsables del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, Raquel Ruiz.
Han opinado de los fichajes, de sus antecedentes y de sus sueldos, que oscilarán en función del cargo entre los 50.000 y los 60.000 euros. Lo ha hecho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Por tanto, si uno es de izquierdas y comete una malversación de caudales públicos, no es delito. Si uno es de izquierdas e insulta a una policía municipal y la amenaza, no es delito. Pues eso es lo que ha pasado en este caso, que Irene Montero considera que los suyos no cometen delitos a pesar de que lo digan los tribunales.
Y el presupuesto es lo que preocupa al gobierno regional. Enrique Osorio es el portavoz.
El Ministerio de Igualdad tiene un presupuesto generosísimo de 500 millones de euros y hasta el momento lo único que han sabido es colocar amiguetes, niñeras y emitir informes realmente absurdos. Así que nos preocupa en qué se van a gastar esos 500 millones de euros.
Y en la Asamblea de Madrid, división de opiniones entre los que justifican los fichajes, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, y de Más Madrid, María Pastor.
Ya que la señora Ayuso hace dejación de funciones, está muy bien que desde el Ministerio de Igualdad se apueste por unos perfiles territoriales anclados en los municipios para poder ejercer esas tareas que no hace la señora Ayuso a través de los ayuntamientos.
Uno de cada cinco jóvenes cree que el machismo es un invento. Y ante el negacionismo que cada vez crece, los retos y las responsabilidades del gobierno y del Ministerio de Igualdad son enormes y solo espero que este equipo se ponga a trabajar ya para afrontarlo.
Desde Vox y el Grupo Popular, sus portavoces Íñigo Enrique de Luna y Alfonso Serrano llaman la atención sobre las incoherencias de la izquierda.
Nos cuesta 500 millones de euros y que es evidente que no sirve para nada, salvo para colocar a amiguetes o a también condenados en los tribunales como la señora Serra, precisamente por acosar y por insultar a una Policía Nacional mujer, ¿no?
Contratar en el Ministerio de Igualdad a una exdiputada de Podemos condenada en firme por agredir a una mujer policía es el mayor insulto a la mujer, a la igualdad que hemos tenido los últimos años en nuestro país.
El Grupo Socialista se mantiene al margen alegando que la decisión entra dentro del ámbito interno de los partidos.
Echa a andar la construcción del intercambiador de transportes en el barrio de Valdebebas. La Comunidad de Madrid saca a concurso las obras que van a comenzar en el primer trimestre del próximo año. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, y es uno de los proyectos estrella del gobierno de Díaz Ayuso, el intercambiador de Valdebebas, que se va a levantar con cargo a los fondos europeos. Casi 33 millones de euros para construir una infraestructura de dos plantas que mejorará la conectividad de la zona norte de Madrid. Dará servicio a los vecinos, pero también a los usuarios de la Ciudad de la Justicia y del Hospital Enfermera Isabel Zendal. Un auténtico corazón de la movilidad en el barrio de Valdebebas. David Pérez es el consejero de Transportes.
Dará conexión a la futura línea 11, que es una gran diagonal, y que tendrá en este intercambiador su cabecera para ponerla en relación con la línea C1 de cercanías, con las plataformas reservadas de autobuses 171 y 174 y los servicios de taxi, bicicletas, patinetes eléctricos.
El intercambiador de Valdebebas se construirá en la avenida de Manuel Fraga Iribarne. Las obras comenzarán en abril del próximo año y concluirán a mediados del 2023. Es el primero de los cuatro intercambiadores prometidos. El siguiente previsto es el de Conde de Casal, cuyas obras comenzarán en diciembre del 2022.
Y Madrid va a ser la segunda ciudad del mundo, después de Tel Aviv, en tener un centro de innovación gastronómica. La comida del futuro se servirá en Villaverde, en el mismo espacio que sirvió hace poco Cocina Solidaria en pandemia. Algunos se han metido ahí entre los fogones para comprobar qué vamos a comer en no tanto tiempo, y ya verán que la propuesta es sorprendente. Mar García, buenas tardes.
Son 600 metros cuadrados con una cocina laboratorio de 300, donde algunos han podido ya, aunque de forma virtual, saborear la comida del futuro. Uno de los afortunados, el alcalde Martínez Almeida.
Probar un chuletón impreso en 3D, unos torreznos extraordinarios y unos calamares veganos que yo desde luego he disfrutado enormemente, pero que bueno.
Mejor sabor de boca deja saber que aquí en Villaverde está el segundo laboratorio de alimentación que investiga la comida del futuro del mundo, lo asegura la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Solo hay un centro en el mundo que está en Tel Aviv que esté haciendo lo que estamos haciendo aquí, en Madrid Innovation Hub, que es pensando, ayudando, creando, promoviendo, incubando a las empresas que se van a dedicar a pensar cómo nos vamos a alimentar en el futuro, cómo se va a cocinar, cómo se va a plantar, cómo se va a crecer, cómo se va a conseguir abastecer a la población.
Uno de los mayores ecosistemas de innovación y emprendimiento en alimentación en Europa, en este distrito del sur, que en pandemia sirvió de cocina solidaria y ahora refleja lo que es Madrid, dice el alcalde Almeida.
Es una ciudad en la que la energía, permítase la expresión, flota en el aire.
De momento de prueba tenemos un menú elaborado por el chef Íñigo Pérez Urrechu, proteínas alternativas y vegetales cultivadas en laboratorio.
Mientras la oposición reclama al gobierno municipal que cumpla con la normativa y con las resoluciones aprobadas en el Pleno, el Partido Socialista insta a Almeida a terminar con los barracones en los que desarrolla su trabajo la policía municipal, y Más Madrid reclama que vele por el descanso de los vecinos de Arganzuela, que desde hace dos semanas sufren ruidos y molestias causadas por el nuevo complejo de ocio espacio Ibercaja Delicias. Fran Serrato.
Los residentes de esta zona aseguran que viven en una especie de verbena permanente y apenas pueden descansar. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, les ha visitado esta mañana y ha pedido a Martínez Almeida que ejerza de alcalde.
Hay que tomar medidas ya. Las imágenes y las vivencias de varios centenares o miles de vecinos que viven en esta zona son inaceptables, y por lo tanto lo que le exigimos de forma inmediata a Almeida es que asuma su responsabilidad.
Su grupo preguntará al ayuntamiento si va a medir la contaminación acústica y cuándo dará a conocer esas mediciones. Otro problema que sufren los vecinos es la falta de dotaciones públicas. Manuel García es portavoz de la plataforma Stop Espacio Delicias.
Esto se ha montado en unos terrenos que tienen una calificación de equipamiento básico. Eso significa que estos terrenos deben de ir destinados a los servicios que favorezcan la convivencia y la calidad de los vecinos.
PP y Ciudadanos desecharon esa posibilidad en 2019 y Adif alquiló los terrenos por 2 años a una entidad privada, pero puede prorrogarse otros 2, como temen los vecinos. Lo que teme la portavoz socialista, Mar Espinar, es que la policía municipal siga desarrollando su labor en barracones. Lo ha dicho en la recién estrenada Unidad Integral del Distrito de Hortaleza.
Hoy hemos podido visitar el primero que se ha acabado 3 años después y aún así es verdad que faltan algunos remates.
Hace 5 años, a iniciativa del PSOE, el Pleno aprobó por unanimidad invertir 20 millones de euros para sustituir 9 módulos prefabricados por obra nueva, pero de momento solo se ha construido 1.
Y ya aprovechando, también hacemos un llamamiento a este gobierno para que pague todo lo que le debe a la Policía Municipal desde enero.
Unos 6.000 euros a cada uno de los más de 5.500 agentes de la capital en concepto de horas extra, ampliación de jornadas y productividad.
El delegado de Movilidad, Borja Caravante, ha estado hoy en el aparcamiento de la Plaza Mayor para visitar un proyecto piloto que persigue una carga y descarga menos contaminante en el centro de la capital. Paloma Nolasco.
Iniciativa público-privada con 4 millones de euros de subvención europea y 6 ciudades participantes. Proyecto para el reparto sostenible de mercancías en entornos con restricciones. En el caso de Madrid, 10 motos eléctricas acercan al aparcamiento de la Plaza Mayor las compras por Amazon de los ciudadanos que previamente llegan al centro de distribución de San Fernando. Una vez depositadas en el punto logístico de los aparcamientos que alquila o cede el ayuntamiento, pueden ser recogidas por sus titulares, como explica el delegado de Movilidad, Borja Caravante.
Para que los ciudadanos pidan los productos y puedan venir a un punto a recogerlo, y eso lo vamos a instalar en todos y cada uno de los aparcamientos que gestiona el área. Ya lo hemos hecho en los parkings asorios y lo haremos también en los próximos aparcamientos que salgan a licitación, que es Plaza del Carmen y Santo Domingo.
El objetivo del proyecto, optimizar la distribución urbana de mercancías que suponen el 10% de la flota, el 20% de las congestiones y el 30% de la contaminación en Madrid.
Los talleres de reparación de vehículos dan la voz de alarma. La facturación en algunos negocios han caído hasta un 60%. Acusan la subida de la luz, del gas, los impuestos. Por eso reclaman ayudas como las que reciben los hosteleros. Ángel García.
José es propietario de un taller mecánico en Getafe y la pandemia le sigue pasando factura.
Estamos ahora mismo en unos 30 coches mensuales, triplicábamos por lo menos mínimo mensualmente la entrada de vehículo. No sabemos lo que nos podemos encontrar cada semana que abrimos el taller, con problemas de que no hay suministro y cualquier fabricante te pueden dar hasta meses de entrega de piezas. Estamos teniendo subidas de petróleo, subidas de gas, impuestos, eso es imposible soportarlo.
Una crisis que hace que muchos clientes acudan al taller con piezas compradas en internet para que se las monten o elijan modalidades de seguros más baratas.
Antes el cliente tenía más disponibilidad económica, tenía el seguro a todo riesgo y ahora, claro, el cliente de todo riesgo ha pasado a terceros. Ese cliente ya no le tienes, ese cliente ya no puede dar partes, lo tendría que pagar de su bolsillo. Entonces ya es un cliente que pierdes.
Y la preocupación llega también a los trabajadores.
Sí, la verdad es que ha sido un poco incertidumbre porque con la cantidad de trabajo que teníamos antes y ves que va bajando, dices, ¿qué va a pasar con mi empleo, no?
Por eso reclaman más atención para su sector con ayudas como las establecidas para la hostelería o bajadas del IVA para poder mantener su actividad.
Y otro sector que lo está pasando mal es el juguetero. La crisis del abastecimiento afecta a toda Europa por las dificultades de cubrir la demanda con suficientes transportistas como serían necesarios. Y esa situación va a notarse en la campaña navideña y en el sector de los juguetes por la escasez de materias primas y los problemas de transporte, sobre todo desde el sudeste asiático. La ilusión de los niños puede convertirse en Eusterdá, en una locura para los padres, sobre todo estas Navidades.
Papá Noel y los Reyes Magos pueden tener este año complicado para cumplir sus encargos. Esther es responsable de la tienda Toy Planet y nos asegura que de momento hay stock, aunque se avecinan problemas.
Va a haber problemas de suministro, la verdad que sí. Está siendo un poco dificultoso hacer llegar la mercancía a las tiendas.
Las novedades y juguetes más demandados no llegarán a las tiendas.
No lleguen no solo las novedades, también los productos más demandados, que vaya a haber una falta de stock, aunque no sean nuevos, que sean los que tenemos siempre acostumbrados a los niños a regalarles. Este es el año en el que nos van a faltar.
Crisis de stock que afectará al precio.
Realmente, al haber una carencia de producto, pues ya sabemos, si hay mucha demanda y poca oferta, pues los precios se encarecen.
Nos aconsejan adelantar la carta a los Reyes, aunque si preguntamos en la calle.
En principio no voy a comprar todavía.
Preocupada no estoy.
Hombre, yo creo que llegarán, que hay que tener un poquito de esperanza, ¿no?
La crisis de stock de momento no se nota, veremos qué pasa primero con el Black Friday a finales de noviembre.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Nos quedan 10 minutos de informativo, de los cuales 5 al menos vamos a hablar de cultura con Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues empezamos con noticias relacionadas con la cultura. Hoy comienza LIBER 2021, Feria Internacional de Profesionales del Libro, que estará hasta el viernes en IFEMA. Antonio María Ávila es el director de la Federación de Gremios de Editores de España.
LIBER es la feria del libro profesional más importante del área del español. Es una feria organizada por la Federación de Gremios de Editores de España que pone a los editores españoles en contacto con los clientes de todo el mundo.
Banco de España abre un espacio de exposiciones permanente que inaugura con una muestra sobre la vinculación de su colección de arte con Goya. Con una treintena de piezas de 14 artistas, ha sido comisariada por Yolanda Romero y la historiadora Manuela Mena.
A un genio lo definimos, en mi opinión, en primer lugar por la inteligencia. Aunque no es la única de las características, pero es una de las más importantes. Y Goya es una figura, una personalidad para mí de una inteligencia superior. ¿Cuál es la otra cuestión? Pues aparte de la inteligencia, la capacidad intelectual, la creatividad.
El título de esta primera exposición es 2.328 reales de vellón, Goya y los orígenes de la colección Banco de España, y hace referencia a la cantidad que se le pagó a Goya por el primer retrato que realizó por encargo del banco. Y para completar nuestra visión sobre ese gran genio, tenemos en este momento en la sala de exposiciones del Centro Cultural de la Villa, In Goya, una experiencia inmersiva alrededor de la obra de Goya. Más de 1.000 imágenes envuelven al público gracias a 40 proyectores que, sincronizados con música de clásicos como Albéniz, Falla, Granados o Boccherini, crean una perfecta alianza entre arte y tecnología. Yolanda Berganeche es la directora de este original proyecto.
Todo nuestro afán ha sido traer su visión del mundo, que todavía está vigente hoy en día, a nuestros días, ¿no? Y que el gran público lo entienda. Entonces, bueno, trabajamos en clave audiovisual, utilizamos las nuevas tecnologías para acercar su pintura a los jóvenes, al gran público, a la gente que normalmente no va a un museo, pero también a los que lo visitan.
El bailarín Cesc Gelabert estará hoy y mañana con Framing Time en la Sala Verde de los Teatros del Canal.
Framing Time es un espectáculo que parte de la música de Morton Feldman, Triadic Memories. Esto se despliega para el espectador a tres niveles. Por un lado, a través de la música interpretada en directo por el pianista Petja Musiejevic. Un fondo, una instalación de luz de Burke Brown. Y por mi parte, una coreografía que yo la considero como una de mis obras más íntimas.
Borja Ortiz de Gondra estrena en el Teatro Valle Inclán la tercera parte de la historia de su familia, Los últimos Gondra, Memorias Vascas.
Es el mundo al revés. Aquí, los hijos transmiten la culpa a los padres.
Son los padres quienes les han metido esas ideas, ¿no?
Hay una diferencia entre pensar de una manera y empuñar una pistola.
Con dirección de Josep María Mestres, un texto de Borja Ortiz de Gondra, quien forma parte también del reparto.
Los Gondra comenzó a gestarse en mi cabeza el 12 de mayo de 2015. Mucho tiempo antes, el 12 de mayo de 1980, cumplo 15 años.
Que tenga suerte.
En Algorta, Vizcaya, un encapuchado dispara un tiro en la nuca a Ignacio Arzuaga.
El escritor y dramaturgo pone fin con esta nueva entrega a su trilogía familiar, preocupado por la memoria del terrorismo en las futuras generaciones. Otra novedad que llega esta semana al Centro Cultural de la Villa, mañana concretamente, se estrena Crónico, y es Manolo Calderón quien nos da las claves.
Tras romper con su pareja, un hombre decide pedir ayuda a una terapeuta con técnicas innovadoras para su problema crónico con el desamor. A su vez, la terapeuta oculta una extraña actividad que impregna la terapia de situaciones absurdas y disparatadas.
La fórmula es que la mujer mande y el hombre se deje llevar. En lugar de acaríciame en sueño, vamos a decir... No me toques un pelo.
¿Eh? Una comedia que indaga en lo que hay detrás del amor, protagonizada por Mariano Rochman, Gloria Albalate y la música en directo de Alex Tatnell.
Una comedia con Chabela Vargas, amor, desamor, mucho humor y música en directo.
Él es Alex Tatnell, yo soy Gloria Albalate, Mariano Rochman y esto es Crónico.
En el Centro Cultural de la Villa.
De Roland. El próximo 22 de octubre, Hombres G estarán en concierto en el Within Center. Esta mañana han estado con Eli del Valle en Buenos Días presentando su nuevo disco, La Esquina de Roland.
Roland es un sitio mítico en Madrid, un bar donde se pone muy buena música, donde se ponen muy buenas copas. Y empezamos a ir cuando éramos jovencillos.
Digamos un punto de partida donde dejamos de ser niños o adolescentes y empezar a descubrir la vida.
David, Dani, Rafa y Javi han cumplido años, pero siguen siendo y serán por siempre los Hombres G. Otra vez.
También tiene unos cuantos años nuestra mujer de los titulares, Elia Fernández, con la que vamos a repasar lo más destacado que les hemos contado en esta hora de informativo. Operación antiterrorista en Madrid y Barcelona.
La policía ha detenido a 5 presuntos yihadistas preparados para atentar, según ha podido confirmar Onda Madrid. Durante el registro de sus viviendas, los agentes han encontrado machetes y munición, además de varios objetos que presuntamente habrían sido usados para falsificar documentos. La operación ha sido coordinada por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y la Comisaría General de Información de Policía Nacional.
Balance del Puente del Pilar.
Comercios, alojamientos y hostelería lo cierran satisfechos en Madrid. Muchos establecimientos han colgado el cartel de completo, en su mayor parte gracias al turismo nacional, aunque se empieza a ver también cierta recuperación de los visitantes extranjeros.
Muchísimo. No estamos preparados para esa avalancha.
Tuvimos que traer gente extra para poder dar el servicio.
Hemos cerrado con un 95% de ocupación. Han sido 60, 70, 80 reservas diarias.
Récord de multas por botellón en Madrid capital.
La Policía Municipal ha interpuesto 1.104 sanciones por este motivo durante el puente y además envió a la Fiscalía de Menores 8 intoxicaciones etílicas. José Luis Morcillo, comisario de Policía Municipal.
¿Cuál es el problema? El problema es que hay que trabajar en muchos frentes a la vez, que son concentraciones a veces que no pueden preverse porque la rapidez de comunicación entre los chicos es muy es notable y nosotros vamos pues un poco a reacción.
Los sindicatos de la sanidad madrileña ven insuficiente el plan regional para la atención primaria.
Así se lo han hecho saber a la Consejería de Sanidad en un escrito conjunto. Calculan que hacen falta más de 1.700 millones de euros y 2.500 nuevos trabajadores para paliar las carencias de este nivel asistencial. Julián Ezquerra, portavoz de AMITS.
No rotundo al plan, no va a solucionar los gravísimos problemas que tiene la atención primaria. La inversión es francamente insuficiente. Requiere llegar a alcanzar ese 20-25% del gasto sanitario del que estamos tan alejados. puesto que en este momento en la Comunidad de Madrid somos los penúltimos en inversión después de Andalucía.
Los presupuestos de 2022 llegan al Congreso de los Diputados.
La ministra María Jesús Montero ha detallado las cuentas públicas. Los principales gastos serán los de pensiones, 171.000 millones de euros, y el pago de la deuda, con 30.000 millones. El Gobierno prevé recaudar un 8% más a través de impuestos y mantiene sus cálculos, pese a las previsiones del Fondo Monetario Internacional.
España está creciendo, España está creando empleo, y esa tendencia no solo va a continuar, sino que se va a intensificar en el próximo año, cuando la economía crezca en el entorno del 7%.
Las inversiones caen en Madrid un 8% y suben un 11% en Cataluña. Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros habla de castigo.
Las comunidades como Cataluña, nacionalistas, están siendo premiadas. Comunidades como Madrid, donde partidos como Vox o el Partido Popular están más fuertes, están siendo castigadas en términos relativos en estos presupuestos generales del Estado.
Madrid acusa a Pedro Sánchez de posicionarse contra la capital.
El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Enrique Osorio, ha cargado contra el presidente del Gobierno por su idea de trasladar organismos públicos a otras ciudades de España.
Nosotros nunca nos vamos a oponer a que haya organismos públicos con competencias sobre toda España en otros territorios del Estado español. Otra cosa es el ensañamiento de Sánchez con la Comunidad de Madrid.
Y le recordamos esa noticia de última hora: operación antiterrorista en Madrid y Barcelona. La policía ha detenido a 5 presuntos yihadistas preparados para atentar. Lo ha podido confirmar Onda Madrid. Se han encontrado varios machetes, munición y varios objetos que habían sido usados para falsificar documentos. Les seguiremos ampliando esta información. Se quedan con Madrid Trabaja.